Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese sector agroalimentario estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
Pues sí, hoy vamos a charlar sobre el aceite de oliva, y es que el mercado del aceite de oliva confirma su tendencia positiva tras los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su informe mensual de los primeros 4 meses de campaña. Rafael Sánchez de Puerta es el director general de DECOP y presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, y estará con nosotros aquí en Onda Agraria esta mañana. Vamos a resolver consultas que nos han enviado los oyentes, como hacemos cada domingo, con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a conocer también qué es la nutrigenómica y su aplicación en el viñedo con la ayuda de Jesús Sánchez, experto en viñedo de Delagro. Comienza la campaña de la fresa y de ella vamos a hablar con Manuel Piedra, que es el secretario de Inmigración y Empleo Agrario en UPA. Y queremos conocer también esta mañana el proyecto Renovate. Lo vamos a hacer con el profesor Emilio Gil, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología, una de las entidades coordinadoras del proyecto. Y por supuesto, la actualidad que nos ha dejado esta semana, y charlaremos con Jorge Ron al final del programa para ver para los próximos días, para la próxima semana, qué tiempo nos espera.
Bueno, pues como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es, y también nos tenéis a vuestra disposición en redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn, y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Hoy domingo 9 de marzo, festividad de Santa Albera. Yo creo que Soledad se inventa santas, porque hay algunas que la verdad es que no las he oído en mi vida. Arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana que ha estado marcada, desde luego, por las intensas precipitaciones que han recorrido nuestra geografía y que veremos al final del programa con Jorge, pues cómo se van a comportar durante el fin de semana. Y una semana marcada también por los aranceles con los que amenaza el señor Trump y que veremos en qué quedan. Vamos a conocer en unos minutos unas primeras valoraciones del ministro Planas y de Asaja, COAG, Unión de Uniones y UPA, pidiendo primero prudencia, pero también contundencia en caso de confirmarse los aranceles a productos agroalimentarios. Y además, además de esta noticia, Soledad, la semana nos ha dejado más actualidad ligada al medio rural.
Así es, Pablo, y hablamos del paro, porque según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en febrero el desempleo en el sector agrícola alcanzó la cifra de 84.902 parados, 12.145 menos que en el mismo mes del año 2024, con un descenso del 14%. Respecto al mes de enero, el paro aumentó en 210 personas, un 0,25% más, y por comunidades autónomas, Andalucía es la región que mayor número de parados del sector agrícola tenía registrados en febrero, con 36.161 personas, y le siguen Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.
El Consejo de Ministros aprueba una ampliación en el ámbito de aplicación de la ayuda asociada de la Política Agraria Común para los productores de frutos secos de secano en áreas con riesgos de desertificación, que pasan de 11 a 27 comarcas. La modificación consiste en descontar de las medias anuales de precipitaciones que se consideran para establecer el derecho a la ayuda precisamente las lluvias de carácter torrencial por encima de 30 milímetros diarios, ya que estas lluvias no son aprovechables por el cultivo, circunstancia que condiciona su desarrollo, rendimiento y rentabilidad. Esta ayuda se podrá solicitar ya para la campaña 2025, cuyo plazo de presentación comenzó el pasado 1 de febrero, ya que la modificación tiene carácter retroactivo.
Publicada la orden por la que se convocan ayudas para la conservación, mejora y fomento de razas ganaderas por 4.750.000 euros. Podrán optar a estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio para la Gestión de Programas de Cría. El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes, desde el pasado jueves 6 de marzo, y se podrán tramitar a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El periodo para considerar los gastos como subvencionables abarcará como máximo desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre del año 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar, al objeto de recabar la opinión sobre la misma de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar el texto normativo. Según Plana, se trata de una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC.
Los veterinarios le piden al Gobierno que derogue la actual normativa sobre prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para ir hacia una regulación justa en defensa de la salud animal, y seguirán protestando mientras no consigan sus objetivos, que incluyen depender del Ministerio de Sanidad y no de Agricultura, al que acusan de tener una visión más mercantilista y menos en pro de la salud.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, solo vamos a hablar ahora de un producto muy español y de uno de los grandes motores del sector agroalimentario español. Hablamos de aceite porque Cooperativas Agroalimentarias de España considera positiva la recuperación del mercado del aceite de oliva tras los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su informe mensual de los primeros 4 meses de campaña. Y de todo ello queremos charlar con Rafael Sánchez de la Puerta, director general de DECOP y presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España. Rafael, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días.
Bueno, Rafael, buenos datos los que ha publicado el Ministerio. La verdad es que después de los años que llevábamos con el aceite en situación muy complicada, años de baja producción, años de precio elevado, pues lo cierto es que la fidelidad del consumidor era una de las cuestiones que muchas veces se ponía en duda. Pero con estos datos lo cierto es que pues se disipa ese miedo.
Pues lo ha explicado usted perfectamente. La verdad es que así es, ¿no? Hemos pasado 2 años donde la producción se había caído drásticamente como consecuencia de la sequía. Hemos tenido unas producciones irrisorias y, bueno, afortunadamente pues ya estamos en una campaña que se está acercando más a la normalidad, aunque siga siendo baja, pero bueno, ya está mucho más próxima a unos valores normales. Y bueno, y eso está permitiendo que ese mercado que hemos perdido en estos 2 años, porque simplemente porque no se podía vender lo que no se tenía, ¿no? Y es verdad que hemos estado muy escasos de productos, ha habido una caída muy importante de consumo tanto en España como en el resto de países, y afortunadamente pues se está recuperando de una manera rápida, ¿no? Con lo cual pues bueno, yo creo que era el gran reto que teníamos este año por delante, el recuperar ese volumen de mercado que tanto cuesta crear y que tan rápido se pierde. Y bueno, pues afortunadamente hemos visto que los consumidores son absolutamente fieles a este producto, lo saben valorar en todos sus valores. Yo creo que la imagen del aceite de oliva, pues yo creo que ya no solo en los países productores, sino en todo el mundo, pues tiene una alta consideración. Y bueno, pues yo creo que es la buena noticia que estamos teniendo este año.
Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a recorrer cifras de estos buenos datos que tenéis, pero yo antes de todo quería preguntarte qué papel juegan las cooperativas en un sector como es el del productor de aceite de oliva. ¿Seguís siendo el motor?
Bueno, afortunadamente sí, ¿no? El aceite de oliva yo creo que siempre ha sido casi que el sector más cooperativizado que hemos tenido, ¿no? Desde que, bueno, hace ya los años 50, años 60 del siglo pasado, pues se empezaron a poner en marcha muchas cooperativas, y fundamentalmente en el sector del aceite de oliva, y hoy por hoy pues sigue siendo motor, ¿no? Estamos en torno al 65% de la producción está en poder de las cooperativas. Y muchas de esas cooperativas pues además se han integrado en grupos de comercialización, y bueno, pues afortunadamente también tenemos un alto volumen de aceite envasado y presencia pues prácticamente en todos los mercados del mundo. Con lo cual yo creo que en este sector las cooperativas sí hemos hecho un magnífico trabajo.
Rafael, hay una cuestión que a mí, yo siempre que hablaba con con pues personal de la Interprofesional, tanto con Teresa como con Pedro Barato, pues charlando sobre el sector del aceite. Yo les decía, digo, estáis haciendo tan buen trabajo en el exterior que me da miedo que al final nos quedemos sin aceite aquí en España, porque tengamos que venderlo todo fuera. Yo creo que estamos fuera de ese riesgo, ¿no, Rafael?
Sí, yo creo que sí, que estamos lejos de ese riesgo. En cualquier caso, la producción en España sigue creciendo, va a seguir creciendo, y lo que nosotros siempre decimos es que lo que más daño nos hace es estos vaivenes de producción, ¿no? Somos un cultivo todavía que mayoritariamente es de secano y estamos muy condicionados sobre todo a la pluviometría de cada campaña. Y ese pues un poco es el talón de Aquiles, ¿no? Nosotros, nuestra principal reivindicación en este sector es que consideramos que hay que aumentar la superficie de riego, ¿sí? Tenemos que darle viabilidad y tenemos que dar rentabilidad a la agricultura de secano, y yo creo que el agua más rentable que existe ahora mismo en el campo es la que se le da a los olivos, ¿no? Porque con muy poca dotación de agua estamos estabilizando producciones y las estamos aumentando considerablemente. Con lo cual, ese es el gran riesgo. Hemos hecho en los últimos años un trabajo que hace muchísima falta de llevar nuestro aceite a todas las partes del mundo, internacionalizar este producto, y precisamente pues lo que nos hace muchísimo daño es cuando, después de haber hecho ese trabajo, de haber conseguido el liderazgo en muchísimos mercados, prácticamente España lidera ya la venta de aceite pues en todos los países del mundo, y cuando, bueno, pues por una sequía se nos cae la producción y se nos caen esos mercados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el aceite de oliva es un potencial inmenso que tenemos en España, que tenemos que aprovechar, que además está de moda y está muy valorado por los consumidores, y quizás pues lo que necesitamos es tener una estructura productiva más estable y más competitiva, y eso es lo único que nos lo garantiza el agua.
Rafael, estaba Pablo preocupado por si se iba a quedar sin aceite de oliva, pero según los datos que habéis compartido desde cooperativas, el mercado nacional ha experimentado un crecimiento del 22,6% en los cuatro primeros meses de campaña. Es una cifra importante.
Bueno, sí, estamos recuperando los niveles que teníamos, ¿no? Es verdad que la recuperación es paulatina, no se recupera de golpe, pero simplemente estamos eso, recuperando los volúmenes de venta que teníamos antes de esta caída de producción que hemos tenido estos dos últimos años, como digo, por la sequía, y tanto mercado nacional como sobre todo también exportación se están recuperando de una manera rápida, ¿no? Ya digo, era nuestra gran preocupación y bueno, estamos viendo, nos ha sorprendido gratamente la rápida recuperación que está habiendo. Yo creo que eso es muy beneficioso para todos y que demuestra un poco la buena imagen de nuestro producto en el mundo.
Rafael, estamos viviendo una semana convulsa con el anuncio del señor Trump de esos aranceles a productos agroalimentarios. Todavía no se sabe gran cosa, y una de las cuestiones que pide el sector también es prudencia hasta que se pueda concretar en qué consisten esos aranceles y a qué productos afectarían. En cualquier caso, el aceite de oliva está asustado con estos posibles aranceles por lo que pueda suponer la venta a Estados Unidos, o hemos aprendido de la anterior crisis, de la anterior subida de aranceles, y el sector ha hecho sus deberes a tiempo y digamos que el efecto de esos aranceles sería menor ahora mismo de lo que fue entonces.
No, yo creo que ahora mismo poner aranceles a este producto nos haría un daño tremendo, ¿no? Y sobre todo lo que más daño nos haría es precisamente el modo como se pusieron la vez anterior, ¿no? Donde hubo arancel para España, pero no lo hubo para Italia, ni para Grecia, ni para Portugal. Eso al final significa que a nosotros directamente nos saca del mercado, porque siempre va a haber pues países de los que se pueda abastecer sin pagar ese arancel, y que por tanto va a llegar el aceite más barato. Nosotros lo que le estamos pidiendo a nuestras administraciones pues firmeza en ese sentido, ¿no? Que de verdad actuemos como Unión Europea y que lo que se aplique, si es que al final se aplica algo, pues sea por igual para toda la Unión Europea, y fundamentalmente pues que se haga unas negociaciones para que esto no llegue a producirse. En el aceite de oliva la verdad es que unos aranceles no tienen ningún sentido. porque, bueno, normalmente se ponen aranceles para proteger tu producción interior, ¿no? Pero no es el caso. Estados Unidos consume 400.000 toneladas y, sin embargo, solo produce en torno entre 5 y 8.000 toneladas al año. Entonces, con tan poca producción y tanto consumo, ¿qué sentido tiene poner esos aranceles que lo único que va a suponer es un encarecimiento al consumidor americano, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que al final pues se imponga el sentido común, que se haga un buen trabajo desde nuestro gobierno y desde la Unión Europea y que, bueno, pues que finalmente no se caiga en esta medida que, ya digo, no tendría ningún sentido y si se aplica, desde luego, pues que sea a nivel de la Unión Europea y no discrimine unos países sobre otros, porque eso sí es lo que nos haría muchísimo daño, como ya no hizo con los anteriores aranceles, que afortunadamente duraron poco, ¿no? Pero el tiempo que duraron, pues sirvieron para desplazar completamente a España del mercado americano. El mercado americano hoy, Estados Unidos es el segundo país consumidor de aceite a nivel mundial y el primero, con mucha diferencia, de los países no productores. Con lo cual, bueno, y España es líder indiscutible en el mercado de aquel país. Con lo cual, bueno, pues no estamos preocupados porque nos haría muchísimo daño. Y lo que de verdad esperamos es que nuestra administración pues esté a la altura y sepa defendernos de esta situación. Y desde luego, insisto, si se pone algo, que sea a nivel de la Unión Europea. Y bueno, y después pues bueno, la Unión Europea sabrá cómo utilizar su arma para defenderlo, pero también es mucho el daño que se puede hacer a Estados Unidos si se ponen aranceles en sentido contrario, porque por ejemplo en el caso de España es más lo que compramos en productos agroalimentarios de Estados Unidos que lo que Estados Unidos compra de España. Entonces yo creo que lo mejor es no hacer experimentos, quedarnos como estamos, mucha prudencia, y esperamos que al final se imponga el sentido común.
Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Habría que decirle al señor Trump que esperemos esté escuchando esta entrevista, o por lo menos alguno de sus asesores, y le hagan entrar un poco en razón y esta moda de los aranceles a diestro y siniestro y a todo lo que se mueve, pues que no vaya a más y nos tranquilicemos todos. Rafael Sánchez de la Puerta, director general de DECOB y presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese magnífico trabajo que se está realizando por el sector del aceite de oliva en su conjunto, desde el campo con la producción hasta los despachos con la comercialización y, por supuesto, esa promoción de nuestro magnífico embajador, que es el aceite de oliva, por todo el mundo. Un abrazo y hasta otro día.
Pues muchísimas gracias a vosotros y esperemos que así sea. Esperemos que sigamos creciendo y que este sector pues siga liderando todos los mercados a nivel mundial. Muchísimas gracias.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Bueno, Sole, nos ponemos ahora las botas, ya saben nuestros oyentes, bien limpias y bien atadas para evitar traspiés, porque vamos a salir al campo, vamos a ir concretamente a los viñedos y vamos a conocer qué es la nutrigenómica, una tendencia que puede ser más que interesante para mejorar lo que es la vegetación, lo que es la sanidad de nuestra viña, de nuestro viñedo y por tanto nuestras producciones. De todo ello vamos a charlar con Jesús Sánchez, que es experto en viñedo de Del Agro. Jesús, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, Jesús, la primera pregunta, porque muchos de nuestros oyentes seguramente lo desconozcan, es ¿qué es eso de nutrigenómica?
Bueno, pues así resumiendo un poco, para ir empezando con este tema, es la nutrigenómica es la ciencia que estudia la actividad de un gen bajo la influencia de algún nutriente o nutrientes bioactivos. O sea, esto básicamente consiste en analizar cómo responden las plantas al interactuar con un elemento. Normalmente en la investigación, en los cultivos, podemos ver qué tipo de respuestas se observan en la planta. Suelen ser respuestas de activación de genes de desarrollo, respuestas de genes asociados al estrés o procesos de defensa. Entonces, básicamente, cuando un patógeno entra en contacto con una planta, un inductor específico aumentaría la expresión de los genes involucrados en la resistencia de esa planta. Entonces, lo que estaríamos buscando es activar determinadas vías de comunicación dentro de la planta, lo que se conoce como genes, como estrategias, perdón, de resistencia sistémica inducida. Eso es un poco el resumen.
Resistencia sistémica inducida. Jesús, cuéntanos, ¿en qué consiste esto?
Vale, la resistencia inducida se usa para identificar las respuestas que tiene una planta y que le incitan a protegerse en situaciones adversas. Por ejemplo, tú en una planta que está en naturaleza, en su estado natural, están en contacto y expuestas las plantas pues con un montón de plagas, enfermedades, situaciones de estrés, con muchos tipos de interacción, y la respuesta inmune primaria hace que las plantas puedan interactuar con esos patógenos sin estar con ningún tipo de enfermedad a la vista. Obviamente estas respuestas tienen un coste energético para la planta, con lo cual no permanecen constantemente activadas. Entonces lo que buscamos es simular esa interacción de la planta con el patógeno, aunque en este caso aún no se haya producido, para acortar después el tiempo de respuesta y minimizar muchísimo el tiempo de reacción de la planta, con lo cual los daños posteriormente en la planta.
Y todo esto, Jesús, ¿cómo lo podemos conseguir a través de la nutrición? Porque no estamos hablando solamente de favorecer producciones, vegetación, maduración, que eso más o menos está a la orden del día, eso lo conocemos más o menos ya casi todos, pero estamos hablando de cuestiones sanitarias, es decir, estamos hablando de evitar enfermedades a través de la alimentación del cultivo. ¿Cómo se hace?
En este caso, la investigación lo que está buscando son determinados componentes a los que tú puedas exponer a la planta y que la planta reconozca esta interacción con los elementos como un ataque, ¿no? Normalmente de un hongo. En el caso de la vid, suele ser del mildiu, que es uno de las enfermedades que más tenemos por esta zona, pero funcionaría para más. Uno de los compuestos con los que se está trabajando mucho, por ejemplo, son levaduras tipo Saccharomyces, que son unos inductores de respuestas naturales en las plantas. La molécula es muy similar a la que tienen son hongos fitopatógenos, con lo cual activan esos mecanismos de protección sin estar en presencia de la enfermedad. Con lo cual, en el momento que la planta esté realmente atacada, minimiza considerablemente los daños producidos porque la planta ya está en un modo de reacción ante la enfermedad antes de estar en contacto con ella.
Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Depende únicamente del cultivo o existen diferencias pues según variedades, el tipo de terreno que tengamos, zona geográfica, meteorología, por supuesto?
No, las diferencias principalmente, o sea, lo que se buscan estas líneas de defensa metabólicas suelen ser comunes a la mayoría de plantas cultivadas. Lo que hay diferencia es la afección o la predisposición a contraer la enfermedad en determinada planta en función pues de la meteorología, altas condiciones de humedad, alta temperatura, el tipo de las variedades. Hay variedades más sensibles o menos sensibles a determinadas enfermedades, pero la respuesta de la planta es siempre la misma. En este caso, tal compuesto activa tal línea metabólica, con lo cual daría igual simplemente que la planta obviamente sea susceptible de contraer esa enfermedad que simulamos.
¿Y cómo puede manejar el agricultor la nutrigenómica para no volverse loco haciendo así un menú a la carta?
Bueno, el agricultor al final tampoco tiene que hacer grandes cambios en su línea de trabajo habitual, porque para esto están ya las universidades, investigadores privados, que son los que básicamente se comen la cabeza para buscar esas líneas y al final sintetizar un producto, localizar una molécula que el agricultor incluye en su plan de tratamientos y no le genere más problema que mezclar un producto en su cuba.
Nos hablas de universidades, centros de investigación, de los investigadores, y yo te preguntaba por los agricultores, y ahora te quería preguntar, ¿está la nutrigenómica muy implantada o queda todavía mucho trabajo por delante? ¿Cómo nos encontramos?
Bueno, a nivel agricultura hay muchos estudios, pero de momento aún son pocas las moléculas que tenemos muy estudiadas y que sabemos perfectamente cómo funcionan. Tiene un camino por delante inmenso, porque claro, tú piensas que en este tema cada elemento o molécula que tú le pongas en contacto activa un determinado gen u otro, y hay diferentes tipos de defensa dentro de las plantas, con lo cual estamos siempre mirando cada nueva publicación, cada nuevo estudio, y tiene un margen de desarrollo esta técnica todavía impresionante.
La verdad, Jesús, es que tiene muy buena pinta y yo creo que es muy interesante. Responde además a lo que nos pide la sociedad, ¿no? Producir cada vez más con menos y mejor, ¿no? Y yo creo que la nutrigenómica pues se adapta perfectamente a esa filosofía, a ese cambio de lo que es la producción de alimentos,
¿no? Y pérdida de materias fitosanitarias, cada vez los mercados, las legislaciones van hacia productos más respetuosos, con menos carga química. Entonces, claro, es una línea de trabajo complementaria que yo creo que en el futuro va a ser básica y un complemento maravilloso en la vida diaria de los agricultores, justo por lo que comentas, cada vez producir más con menos, el 2030, farm to fork, tenemos cada vez más limitaciones y este tipo de estrategias que se adaptan al agricultor son como oro, la verdad.
Esos agricultores, Jesús, ¿dónde pueden informarse? ¿Dónde recomiendas que se informe? No sé si vosotros tenéis en vuestra web.
Esos agricultores deberían siempre apoyarse en sus asesores, sus técnicos, ya sean cooperativas, en distribuidores, que es al final la gente que está recopilando esta información de como comentaba antes, de universidades, de empresas privadas, de centros de investigación internacionales. Luego ese es nuestro trabajo como asesores también, estar al día en estas cuestiones y estar siempre informándolos continuamente para poder hacer de vehículo desde todos estos centros de formación hacia los agricultores.
Bueno, pues nutrigenómica es la palabra que hay que apuntar y hay que buscar, hay que informarse y desde luego hay que tratar de poner en marcha porque es el futuro, yo me atrevería ya a decir casi casi que el presente de nuestros viñedos. Jesús Sánchez, experto en viñedo de Delagro, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando veráis.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
Sí, soy yo.
Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
Sí, sube, sube.
En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, un cafetito y una tostada después. Soledad, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
Sí, y yo voy a recordar a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, las formas de contacto para que podamos hacer Onda Agraria todos juntos. Lo primero, un correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y también a través de las redes sociales, en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Onda Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria, nuestro paseo por el medio rural y por el sector agroalimentario, y en los próximos minutos vamos a conocer un proyecto europeo que busca impulsar el intercambio de conocimientos sobre el manejo sostenible de cultivos, y todo ello a través de la innovación y la digitalización. Hablamos del proyecto Renovate y lo vamos a hacer con la ayuda del profesor Emilio Gil, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y de Biotecnología. Emilio, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días.
Bueno, Emilio, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es Renovate y qué motiva su puesta en marcha?
Bueno, Renovate, como su nombre indica, es el acrónimo de un proyecto europeo, pero indica que hay que renovar algo. Es un proyecto europeo que tengo el honor de coordinar desde la UPC. Somos 16 socios de toda Europa, representando 9 países, si no recuerdo mal, y lo que intentamos es utilizar las nuevas tecnologías que hay en este momento para generar material formativo atractivo, y cuando decimos atractivo estamos pensando fundamentalmente en los jóvenes agricultores y intentando que hacer más atractiva la agricultura, sobre todo material formativo que esté en línea con los desarrollos tecnológicos que hay en estos momentos. Y hablando fundamentalmente en un caso muy específico, que es el uso de los productos fitosanitarios. En Europa ha habido toda una movida, un cambio reglamentario, apareció el Farm to Fork Strategy, que obligaba a reducir al 50% el uso de fitosanitarios. Después el Parlamento lo tiró hacia atrás, pero en cualquier caso se pueden reducir esa cantidad de productos fitosanitarios. Hay mucha tecnología disponible, pero falta mucha adopción de esa tecnología. Y, por tanto, lo que pretendemos es ofrecer esas herramientas formativas para la formación obligatoria que hay que dar en Europa, pero apoyándonos en herramientas como los Serious Games, los simuladores, la inteligencia artificial, es decir, haciendo las cosas atractivas.
¿En qué fase de desarrollo se encuentra Renovate?
Es un proyecto de 4 años que empezó el pasado mes de mayo, o sea que prácticamente acabamos de empezar, y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, por una parte, poner en marcha ya los grupos focales. Hemos tenido reuniones con todos los agentes involucrados en 7 países de los que participamos en el proyecto para saber qué es lo que necesita el sector. No tiene sentido desarrollar herramientas que no las demanda nadie o que no las van a utilizar. Hemos desarrollado eso y ahora estamos en la fase de crear ya la plataforma, porque he olvidado decir una cosa importante. La plataforma va a ser una especie de, digamos, de competencia, de competición europea, de la misma manera que uno puede jugar a fútbol o a básquet online con un colega de Francia o de Italia, pues aquí pues será una competencia entre agricultores, a ver quién es capaz de reducir más la deriva, quién es capaz de mejorar las aplicaciones de productos fitosanitarios, y todo ello en una plataforma en el teléfono móvil, porque es lo que llevamos todos en el bolsillo.
Va a ser una gran red social para agricultores, donde aportar datos, donde aportar experiencias, donde cada uno pues poder poner su granito de arena en pos de esa sostenibilidad de los cultivos.
Esa es la idea, exactamente. Es decir, hay que intentar que la tecnología que tenemos disponible, y pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con imágenes de satélite para caracterizar vegetación, medir viñas y a partir de esas medidas hacer una aplicación variable de los productos fitosanitarios, pero lamentablemente esa tecnología llega a muy pocos agricultores. Entonces, lo que hacemos con estas herramientas es que eso esté al alcance de todos, que se conozca, que se sepa dónde están y que sepan utilizarlas.
Yo no sé, Emilio, si en estas primeras fases se va a poder participar precisamente para dar opinión, para pues el poder aportar el conocimiento de cada uno, más allá de los organismos que forman parte de Renovate, pero no sé si los agricultores y los ganaderos, si todos ellos van a poder ahora en estas primeras fases también aportar su experiencia y sus necesidades.
Por supuesto que se trata de un proyecto europeo financiado con fondos públicos y lo que nos gustaría a nosotros es poder llegar a todos y cada uno de los agricultores de Europa. Como eso es imposible, pues hacemos las reuniones e intentamos contactar a lo más que podemos. Pero, por supuesto, está abierto a cualquiera que tenga iniciativas, cualquiera que tenga algún interés en el proyecto. Ahí está la página web, es renovateproject.eu, en cualquier buscador sale, y ahí estoy yo como coordinador del proyecto en la Universidad Politécnica de Cataluña, Emilio Gil, para cualquier cosa, porque por supuesto cuantos más agricultores tengamos, cuantos más agentes involucrados tengamos, mejor.
Bueno, lo que desde luego es un lujo es que desde España, desde Cataluña, desde la Politécnica de Cataluña, se coordine y un poco se dirija a todo este proyecto, ¿no? Yo entiendo que es una gran responsabilidad, pero desde luego es un verdadero lujo el poder tener esta iniciativa.
Así es un lujo y es un honor, ¿no? No es el primer proyecto europeo que tengo el honor de coordinar, ya tengo alguna experiencia, y lo que puedo decir es que es muy difícil, es muy complicado, pero es una satisfacción muy grande el poder trabajar con colegas de prácticamente toda Europa, de todos los sectores, e intentar llevar hacia adelante estas ideas que poco a poco pues sigamos intentando poner nuestro granito de arena, en que al final el sector agrario, que usa las mismas tecnologías que cualquier otro sector, sea atractivo y le vean el atractivo a estos jóvenes, que son los que van a garantizar el relevo generacional, que es lo que la Unión Europea está pretendiendo y que es muy difícil.
Desde luego es ilusionante el conocer esta iniciativa, este Renovate, que a mí no me cabe la menor duda de que va a ser todo un éxito, y además creo que es muy positivo en este momento tan convulso que tenemos geopolítico a nivel mundial, el que Europa se una, el que Europa trabaje remando todos en la misma dirección, aunque en este caso sea para el sector agroalimentario, pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo para otros muchos sectores y que poquito a poco vayamos pues construyendo esa Unión Europea cada día más fuerte. Emilio, estaríamos horas hablando del potencial de los objetivos de Renovate, pero sí que me gustaría pues que nos dejaras un mensaje para todos esos agricultores que te están escuchando y que bueno pues que son parte fundamental de Renovate. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les pides que hagan?
Sí, mira, yo lo que les diría es que estamos trabajando para ellos y por ellos, porque a veces da la sensación de que lo que ven es que intentamos que le complicamos las cosas, ¿no? Con la tecnología, con la digitalización. La tecnología y la digitalización son una herramienta, no son un fin. Tenemos estas herramientas, lo que intentamos es ponerlas a su alcance para demostrarles que son fáciles de utilizar y que son beneficiosas para ellos. El ejemplo del cuaderno de campo digital, que se ve ahora casi como una cosa que les da mucho miedo y es simplemente para ayudarles, pero alguien tiene que enseñarles. Y como la formación es obligatoria, pues hagamos una formación de calidad.
Totalmente de acuerdo, y desde luego Onda Agraria apuesta por esa formación y por divulgar en esa línea que es el futuro clarísimo de nuestro campo. Profesor Emilio Gil, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta otro día.
Gracias a vosotros y sobre todo por haceros eco de lo que estamos haciendo, y estamos a vuestra disposición. Un saludo.
Es un placer, un saludo. Bueno, desde luego tú, mejor que nadie, sabes cómo BBVA te acompaña cada día en el campo. Y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo, recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. euros, sí, has escuchado bien, 100 euros en forma de cheque carburante. Como bien ves, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del domingo, una noticia que nos lleva a hablar de relevo generacional, Soled.
Así es, Pablo, porque la Unión Europea ha emprendido un estudio para evaluar el funcionamiento de las medidas para impulsar el relevo generacional del sector agrario mediante una encuesta que puede responderse hasta el día 24 de marzo próximo para identificar obstáculos y medir la eficacia de las herramientas disponibles. Los principales objetivos de este estudio son identificar los principales retos para los jóvenes y los nuevos agricultores que se incorporan en la agricultura o tienen la intención de hacerlo, así como los principales obstáculos a los que se enfrenta el relevo generacional en todos los Estados miembros. La encuesta está dirigida a jóvenes que estén en proceso de incorporación al sector o bien que tengan intención de hacerlo o que lo hayan hecho recientemente y que, por lo tanto, pueden ofrecer valiosas opiniones y su visión de las dificultades y ayudas que han encontrado en este proceso.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Y llegamos ahora, Pablo, a España, que bien me sabes. Hoy nuestra protagonista es la fresa, a la que tenemos especial cariño aquí en Onda Agraria. Queremos comenzar a hablar de la campaña de fresa que acaba de iniciarse, también de una campaña muy interesante para fomentar el consumo, y lo vamos a hacer con Manuel Piedra. Él es el secretario de Inmigración y Empleo Agrícola en UPA y también secretario general de UPA Huelva. Manuel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Manuel, ¿cómo se presenta esta campaña de fresa?
Bueno, ahora mismo estamos prácticamente al 20% de la campaña, con una calidad excepcional de la fruta, con unos mercados que piden fresa, más piden más que tenemos, y con una campaña de empezando a llegar a pedir a mano de obra, como sabéis, de todos los países que traemos de fuera de España. O sea, ahora mismo estamos empezando.
¿Qué significa para una, por ejemplo, para la provincia de Huelva la fresa?
Pues yo creo que para la provincia de Huelva significa todo, porque aparte de los 100.000 puestos de trabajo directos que tenemos en ella, tenemos también los indirectos, ¿no? Porque tenemos la fábrica de cartón, de envase, la fábrica de los insumos, tenemos también la manipulación de la gente. O sea, el 80% de la población de Huelva normalmente viven directa o indirectamente de la fresa, ¿no? La fresa y los frutos rojos, en verdad, ¿no? Y significa todo, ¿no? Pero es que a la vez somos el buque insignia de España, porque os recuerdo a todos que representamos a toda España en fresa, ¿no? Somos el 97% de la fresa de España, el 25% de Europa y el 10% del mundo. Así que la fresa de Huelva es decir Huelva, es decir España.
Y antes de entrar a charlar un ratito contigo, Manuel, sobre el tema, a ver cómo se encuentra el tema de los trabajadores, nos decías que viene gente de muchos lugares del mundo a trabajar con la fresa, pero antes de eso me gustaría que nos contaras un poquito y brevemente sobre esta segunda edición de la campaña Yo como fresas de Huelva.
Bueno, eso es, sabéis todo que el año pasado la sacamos por el tema del episodio de hepatitis que hubo de fresas de Marruecos entraron en España con hepatitis. Entonces salimos al mercado a decir que las fresas de Huelva eran sanas, seguras, sostenibles, y lógicamente este año se ha convertido en la segunda edición. Ha empezado en Madrid, la Puerta del Sol, como todos sabéis, ayer, y bueno, hemos hecho un éxito total sobre la decirle a los consumidores que las fresas son sanas, seguras, sostenibles, y que vamos ahí, el día 12 vamos a Valladolid, el 13 vamos a León, el 14 a Bilbao, o sea, a Bruselas, queremos ir a Bruselas el día, bueno, queremos, ¿no? Vamos a ir el día 26 a los parlamentarios de Bruselas, a todos, a decirles que la fresa de Huelva, la fresa de España, son sanas, seguras, sostenibles, porque allí se deciden todas las, sabéis que en la Comunidad Europea se deciden todas las políticas agrarias, y lo que queremos que la fresa de Huelva, que representa a España, pues que los parlamentarios la conozcan y reconozcan que somos sostenibles, que somos sanos, seguros. Esa es la campaña, en definitiva, poner en valor a nuestros agricultores. Y estamos aprovechando, que os lo adelanto, porque tenemos una mascota que se llama Fresi, ¿no? Y la Fresi lo que está haciendo es interactuando con los consumidores el primer reparto. Pero es que queremos ir a los colegios, a las guarderías, con Fresi, a que los niños consuman fruta, que los niños consuman fruta, hombre, de temporada, en este caso, pues fruta de fresas de Huelva, que estamos en temporada, pero después serán otras frutas, y que empecemos a concienciar a los más pequeños de que consumir fruta es sano, seguro y sostenible. Y también poner en valor el trabajo de nuestros agricultores. Fíjate todo lo que dice la campaña. Por ejemplo, decirle ayer, el otro día le dijimos a los madrileños, hace unos días, que la fresa de Huelva, esas mismas que estaban allí en la Puerta del Sol, la estaban cobrando los agricultores a 2,50 euros, y de ahí hay que detraerle los gastos de transporte, de manipulado, de envase, y la estaban pagando los madrileños a 9 euros en el supermercado, los supermercados, y en Reino Unido la estaban pagando a 18 euros. O sea, la misma fresa a 18 euros, los agricultores estaban cobrando a 2,50 euros. Se echaban las manos a la cabeza, se creían que nosotros teníamos un margen mayor. Nosotros que no tenemos margen, al final.
Y nos queda poquito tiempo, Manuel, y me alegro que esté funcionando bien esta campaña Yo como Fresas de Huelva, pero te quería preguntar, en cuanto a mano de obra, ¿cómo se está comportando esta campaña? ¿Ha habido problemas para encontrar trabajadores o está todo en orden?
No, por suerte, por eso me han nombrado secretario de Migración y Empleo Agrícola a nivel nacional. Por suerte, Huelva tiene ya un motor en este tema, una experiencia de 25 años. Tenemos de ya 13.000 mujeres de Marruecos repetidoras, y este año 4.000 nuevas. Tenemos 1.000 de Honduras, otros 1.000 de Colombia, otros 300 de Ecuador, Guatemala por primera vez va a venir con 500, y después tenemos también 10.000 subsaharianos de Mali, Senegal. Ahora vamos a ir a hacer hemos hecho una selección en Gambia, en Mauritania y en Senegal. O sea, tenemos a más de 55.000 personas de fuera de España que van a ir llegando ahora en marzo, para que la campaña, cuando llegue ahora la tormenta perfecta, a partir de mediados de marzo, podamos tener la mano de obra suficiente para esta campaña.
Bueno, pues esperemos que sea un éxito y que estén muy a gusto en España trabajando en el sector de la fresa. Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Onda Agraria, y hasta otro día.
Venga, muchas gracias.
Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo, para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium, y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en peugeot.es. Peugeot.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
A puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que, como cada domingo, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Elías y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores en general. Después de las precipitaciones abundantes que tuvimos en la jornada del sábado, el sistema frontal se desplaza hacia el nordeste de la península, con lo cual ahí será donde las lluvias van a ser más abundantes, las nevadas copiosas en el Pirineo, sobre todo en la vertiente norte, y precipitaciones abundantes en el norte de Aragón, en gran parte de Cataluña y en las Baleares. No por ello dejará de llover todavía por el oeste, ya que por la tarde vuelven esas lluvias al oeste del sistema central de Extremadura y de Andalucía, sobre todo en el área del estrecho, donde van a ser más intensas. Precipitaciones que por la tarde de hoy también se extenderán a la zona centro, a gran parte de La Mancha y a la zona de interior de Murcia. Menos nubes a orillas del Cantábrico, sobre todo en su mitad más oriental, donde irán abriéndose grandes claros. De cara al lunes, la situación sigue siendo inestable. La nubosidad más escasa al norte de la cordillera Cantábrica, donde los cielos estarán parcialmente nubosos. Precipitaciones tendrán en Cataluña, en el norte de Valencia y en las Baleares, también en el oeste de Andalucía, del sistema central y en Extremadura, más ocasionales en puntos de Castilla y León, pero por la tarde esas precipitaciones se desplazan hacia el interior, volverán a regar la Comunidad de Madrid, toda Castilla-La Mancha y gran parte de Castilla y León y sur de Galicia. De cara al martes bajan las temperaturas y sigue lloviendo, sobre todo en el centro y sur peninsular, con más claros en la zona de Extremadura y también por la mañana en Valencia y en Murcia, y también en el litoral de Cataluña, si bien en el norte esos chubascos por la tarde se reactivan y volverán esas precipitaciones de nieve en el Pirineo, precipitaciones que también afectarán a la cordillera Cantábrica, incluso podrán llegar a orillas del Cantábrico. Pocas nubes, o al menos menos, tendrán en Galicia, sobre todo en la costa norte, si bien las temperaturas empiezan a descender de forma clara. De cara al miércoles, otro sistema frontal y una borrasca vuelve a entrar por el suroeste de la península. Precipitaciones abundantes estarán en Extremadura, en Andalucía, que se irán desplazando hacia el oeste, hacia el interior, para por la tarde extenderse a toda La Mancha, Murcia, el sur de Valencia, la zona centro, inclusive el sistema central, y al final del día llegarán al sur de Castilla y León. Las precipitaciones llegarán incluso a las Baleares y será en la mitad norte donde extendremos las nubes, pero con chubascos mucho más ocasionales, incluso no se producirán cuanto más al norte nos situemos. El jueves, atmósfera inestable y precipitaciones que afectarán a puntos de la vertiente mediterránea, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía Oriental, el sur y el este de La Mancha y el litoral cantábrico, al igual que en las Baleares. Grandes claros en Extremadura, en el oeste de Andalucía, y nubosidad más variable por el interior, con zonas todavía muy húmedas y algunos bancos de niebla que se irán formando en Castilla y León. El próximo viernes será la vertiente mediterránea donde seguirán esas lluvias, sobre todo en Valencia, en Cataluña y Baleares. Lluvias persistentes al norte de la cordillera Cantábrica, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria, y deberían abrirse claros en puntos de Castilla y León y Extremadura. El próximo fin de semana esa inestabilidad sigue manteniéndose y todavía se producirán algunas precipitaciones a orillas del Cantábrico y puntos de montaña del sureste peninsular, siendo la nubosidad mucho más escasa tanto el sábado, pero sobre todo el domingo, por el interior de la península, con vientos que serán del norte, temperaturas que bajan, pero al menos inicia, digamos, que un fin de semana al próximo, que las lluvias serán más ocasionales y dejará de llover de forma tan persistente y tan abundante.
Jorge, llevamos semanas hablando de lluvias. Yo me imagino que la reserva hidráulica, pues poquito a poco tiene que ir subiendo.
Pues sí, estamos en muy buenos valores. Ahora mismo solo tenemos tres cuencas que están por debajo de las medias: la del Guadalete-Barbate, también la del Segura, y las cuencas internas de Cataluña están por debajo, pero tampoco de forma clara. El resto de todas las cuencas de la península están por encima, y eso sin contabilizar las precipitaciones que se han producido en la jornada de ayer sábado, las de hoy y lo que queda de semana, con lo cual los valores pues seguirán aumentando, con lo cual, bueno, nuestras cuencas, la verdad es que nos estamos preparados para las próximas semanas, meses, inclusive años. Está siendo un año hasta ahora muy lluvioso.
Jorge, buena noticia que hay agua, pero esta semana ha habido también preocupación, ¿no?, en la zona de Levante, por si acaso, o sea, por si fueran demasiado fuertes esas lluvias y hubiera otra dana.
Claro, es que la situación de Levante, en cuanto hay un embolsamiento de aire frío que se centra en el Golfo de Cádiz, vientos del este en el Mediterráneo, aportan mucha humedad y vuelven a producirse esas tormentas, aguaceros. Hay que pensar que ya llueve sobre lo ya llovido, con lo cual la tierra es capaz de no empapar más y toda esa precipitación lo que hace es discurrir por todas las rieras. Por eso ha habido esas precipitaciones que son cerca de 100 litros por la zona de Murcia, que han producido grandes problemas, y todavía en la zona de Valencia. Estas lluvias que vienen por el oeste se van gastando, entran con más intensidad en la cuenca atlántica, cuando llegan al Mediterráneo llegan bastante más debilitadas, o sea que no van a dar esos problemas. Es una lluvia muy persistente, inclusive abundante en muchos de estos días tendremos, pero bueno, va mojando el suelo y no debería dar problemas, salvo esa acumulación en las cuencas de los ríos. Habrá que estar un poco en previsión, pues para no tener sustos.
Bueno, las lluvias en el mes de marzo no suele gustarle mucho a la gente de campo porque genera muchísima hierba, pero vamos a quedarnos con la parte positiva, y el refranero Jorge nos dice que marzo con lluvias, buen año de alubias, así que vamos a quedarnos con ese dato y estaremos muy atentos a esa cosecha. Hasta aquí la previsión para estos días. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene, y además comentar que tanto tú como yo, la cuchara nos gusta, las alubias es un plato especial, así que buena noticia.
Que no acabe nunca el invierno. Un abrazo.
Hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Y como siempre, con esa información del tiempo, llegamos al final del programa de hoy. José Luis López estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta la semana que viene.
El próximo fin de semana, más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.